La Tecnicatura en Inteligencia Artificial fue una, hace 3 años atrás, salió por parte de la FCIA, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR, y bueno, fue una nueva propuesta en base a las nuevas tendencias que fueron saliendo al mercado, la alta demanda de personal especializado en temas de inteligencia artificial, que es un tema dentro de la ciencia de la computación, ¿no? La inteligencia artificial. Y más específicamente para complementar todo lo que es la cuestión de dentro de las ciencias de datos. Hay muy pocos profesionales que se dedican a eso y la demanda es extremadamente alta. Y bueno, y es la TUIA, que nosotros la llamamos, viene a suplementar un poco eso. Esa demanda de profesionales especializados en el campo del procesamiento de datos, del análisis, creación de modelos de machine learning, inteligencia artificial, y bueno, todos esos temas que hoy en día son tan... tienen tanto fulgor, pero que en realidad hace un montón de tiempo que existen, ¿no?
Claro, y que además se sabe que son el futuro, que está en boca de todas y todos, pero que no toda la comunidad logra comprender en cuanto a la complejidad. Qué importante a través de la educación pública que exista esta tecnicatura y que todas las personas puedan acceder a ella.
Bueno, es importantísimo, más allá del contenido, que bueno, es muy, tiene contenidos que son muy específicos dentro del campo. Pero bueno, permite hacer un acercamiento mucho más profundo y tal vez permite acercar a los chicos, ¿no? A ese nuevo campo que tal vez todo el mundo escucha, todo el mundo habla, pero muy poca gente sabe en profundidad de qué se trata. Porque hoy en día la inteligencia artificial, los modelos de lenguaje, los modelos de visión por computadoras, están en todos los sistemas de empresas privadas, públicas, en el gobierno. En nuestros celulares mismos, y muy poca gente sabe cómo realmente funciona eso por adentro, o se sabe muy por encima, pero bueno, son herramientas que hoy tenemos, que están al alcance de todos, de jóvenes profesionales, no profesionales, docentes, no docentes, alumnos, y que bueno, que conocer y entender y poder fomentar cómo es que realmente funcionan estas herramientas son fundamentales para darle un buen uso, ¿no?
Claro que sí. Vos tenés otra carrera de base, ¿no es cierto?
Ciencia de la computación. Hice 2 años y después me pasé a esta.
Bien, bien. Ahora contame un poco cómo llegaste a esta oportunidad de participar de este evento.
Bueno, se publica, ¿no? En los canales oficiales de la facultad el evento para Rosario, que bueno, justamente una de nuestras docentes fue organizadora de este evento.
Qué bueno.
Sí. Y bueno, apenas lo vi, dije, nos metemos.
Claro, hay que
Porque,
probar.
bueno, el evento, para ser más específico, se llama hackatones. Los hackatones son básicamente un fin de semana donde estás 12, 14, 15 horas desarrollando soluciones para un problema específico. Puede ser de cualquier cosa, puede ser de biología, puede ser de
Y
programación.
en el problema te lo enterás en ese momento, te avisan antes, ¿cómo es?
Depende. Yo una vez fui a uno de biología. De biotecnología, perdón, para ser más específico, donde sí, nos vincularon a una empresa y en ese momento nos dijeron, bueno, toma este problema, solucionenlo en equipo. Y bueno, acá no, nosotros creamos el equipo en la plataforma que tiene el Space App Challenge, y bueno, y elegimos ya de antemano un problema y ya fuimos con toda la carga de estudio, ya fuimos estudiar, el problema estaba muy estudiado por nosotros, ya teníamos una solución pensada, bueno. Fuimos preparados ya al evento para poder abordar este problema, ¿no?
¿Cuántas personas o cuántos grupos participan de un evento de estas características? ¿O de
De
dónde? ¿Personas de qué lugares? ¿De la
en este
Argentina
caso,
únicamente?
sí, en este caso de la Argentina no sé cuántos hubo varios alrededor del país. Y en Rosario habrán habido 7, 8, no, 10 grupos, algo por el estilo,
Nacionales.
nacionales.
Bueno, realmente un movimiento de gente enorme.
Sí. Sí.
Es muy
Y
importante el
puede
evento.
ser mucho más. Lo que pasa que, bueno, no es fácil bancarse un fin de semana entero que estás
No.
de 8 de la mañana a 8 de la noche programando y con la
Claro.
mente totalmente abocada a eso
Y
durante el
menos a
fin de
esta altura
semana.
del año, si sos estudiante, estás con los finales, o sea,
Claro,
las
es
mesas.
un quilombo. En realidad fue hace como 2, 3 semanas atrás, un poco más creo, hasta que, bueno, después tuvieron los resultados, pero... Pero bueno, es todo un desafío, no solamente el desafío en sí, per se, sino el estar ahí ya es un montón.
Obvio. ¿Cuál era el problema que presentaron? ¿Se puede explicar, digamos, de forma simple para que el resto de los mortales podamos entender de qué se trata?
Sí, bueno, la NASA tiene, tanto en Marte como en la Luna, estaciones donde se detectan datos sísmicos en esos cuerpos celestes, ¿no?
Ajá.
Porque tanto como la Tierra, la Luna, Marte, los demás planetas, también tienen movimientos en sus placas tectónicas, entonces también generan ciertos sismos,
sí.
Ciertas perturbaciones en su estructura geológica, ¿no? Y hoy en día la NASA manda todos los días un conjunto de datos de esas estaciones que están en el espacio, en la Luna y en Marte, hacia la Tierra.
Uh-huh.
Mandan esos datos. Son básicamente datos que se capturan de una hora determinada hasta el día siguiente. Duran 24 horas.
Ajá.
¿Qué pasa? La totalidad de esos datos no son útiles para un estudio científico, ¿no? Porque no vas a tener sismos todo el tiempo. Vas a tener sismos muy pocas veces, tal vez una, dos, tres veces durante el año. O sea, es muy poco en realidad. Y lo interesante, porque es muy caro llevar esa sonda a los planetas,
sí.
Es muy caro mantenerla, es muy caro y muy difícil proporcionarles energía, ¿no? Para que puedan enviar esos datos y capturarlo y hacer todo el demás procesamiento. Y la idea del proyecto era poder hacer una detección en tiempo real de estas señales, ¿no? Para solo mandar la información útil hacia la Tierra. Y bueno, nosotros determinamos, en base a un conjunto de datos que te da la NASA,
sí.
Que lográbamos una optimización del 85-87% de los datos que enviamos.
Uh-huh. Ustedes entonces realizaron este trabajo durante el fin de semana. Bueno, lo terminaron. ¿Cuándo se enteraron que los resultados habían sido buenos?
¿Cuándo nos enteramos? Bueno, en realidad mis compañeros se enteraron antes que yo porque yo vivo en otro mundo.
Sí.
Pero yo estaba, creo que dando clase ese día y me empiezan a llegar 20 millones de mensajes y me dicen ganamos, que esto, que el otro, pero fue hace como dos semanas atrás. Y
bien, los resultados no son inmediatos.
No.
Cuando terminaron, ¿sintieron que lo habían hecho muy bien? ¿Tenían esperanzas,
teníamos,
digamos?
Teníamos muchas esperanzas.
Bien,
sí.
Bien.
No solamente porque estaba en el proyecto, sino que lo comunicamos de una forma, porque después eso no solamente es resolverlo y subirlo, sino que es también defenderlo en frente de un jurado
claro.
Especializado. No tener científicos de datos, gente de ingeniería electrónica, de sistemas, gente también abocada a lo que es la química, biología. Tenés todo un equipo multidisciplinario que hacía de jurado para hacer la evaluación, ¿no?, de los proyectos.
Uh-huh.
Y ahí se tenía que defender con un PowerPoint explicando el problema,
claro.
Explicando las ventajas que tenía la solución a incorporar, y bueno, y ese fue un gran punto que tuvimos a favor.
Claro. Y Juliano, ¿quiénes son los integrantes del grupo? ¿Quiénes te acompañaron?
Dos amigos míos también,
¿sí?,
de la carrera,
uh-huh.
Bruno Pace,
uh-huh.
y Julieta López Cerato.
Bien, ¿oriundos de qué localidad?
Rosario.
Ah, rosarinos son. Y cuando llegó la noticia, imagino que más allá que tenías las mejores expectativas, también hay como algo de sorpresa, ¿no?
Había sorpresas.
¿O cómo lo viviste en ese momento?
Lo viví muy tranquilo, la
ajá,
verdad.
Bien.
Fue más intenso toda la cuestión cuando se me empezaron a comunicar de todos los medios.
Claro.
Ahí fue como todo mucho más intenso. Pero al momento, como era algo muy cerrado, yo no me esperaba que iba a explotar así como explotó.
Uh-huh.
Pero, era una emoción controlada, ¿no?
Claro.
Porque era todo muy cerrado, ¿no?
Sí.
Porque ese mundillo, ese mundillo de la inteligencia artificial, de la ciencia de computación, es muy chiquito. Nos
exacto.
Entonces era algo muy local, por así decirlo.
¿Y qué significa que ustedes hayan ganado esta competencia? ¿Qué representa? En cuanto a lo académico, se me ocurre, es importante, abre puertas.
Sí, obviamente abre puertas. Ahora tenemos que hacer también una charla con el decano de nuestra facultad. Fue bastante, nos abrió bastantes posibilidades.
Claro.
Se abrieron muchas puertas y ventanas, ¿no?
Uh-huh.
Y para hacer otros proyectos también muy interesantes.
Uh-huh. Además,
ahora estamos planteando a realizar nuevas cosas y, bueno, plantearla a nivel gobierno, a nivel...
Claro que sí, los posiciona en otro lugar, ni hablar para el currículum, es muy, pero muy importante. En el ámbito académico se destaca. ¿Realizaron alguna especie de reconocimiento, algo? ¿Tienen agenda? ¿Ustedes reciben alguna distinción?
No, hasta ahora no. La distinción es, hasta ahora,
sí,
es...
Como que avisaron que habían ganado.
Sí.
Ajá.
Yo no necesito nada más.
No, obvio que no.
Obvio que no.
No, para saber, pero... para pasar el chivo, si había algún evento o algo, para que la gente si se quería acercar o algo para elegir.
Pero bueno, ahora el evento es a nivel internacional y se compite con gente de todo el mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, India, Tailandia, hay equipo de China.
Claro, ¿ustedes se clasificaron para eso para ahora? Eso. Claro, ahí está. A eso quería ir. Sí, sí, o sea, es una instancia a nivel nacional y ahora se va a venir la otra instancia. Bien, ¿y a dónde se va a desarrollar? ¿Tienen fecha ya?
La verdad que no tengo ni idea.
Todavía no.
La verdad que no. O sea, soy muy despelotado en ese sentido. Pero supongo que antes de fin de año o algo por el estilo se van a estar evaluando los proyectos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no me acuerdo cuál era el premio, pero el del anteaño pasado era como ir a un despegue de un Falcon de SpaceX, algo por el estilo.
Ajá. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos eso?
¿Vieron los cohetes de Elon Musk?
Sí.
Los que despegan y vuelven y aterrizan parados. Bueno, de esos hay.
Ah, mirá qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Estoy segura que se van a venir un montón de cosas buenas. O sea, está bárbaro lo que les sucedió y es producto también del esfuerzo y de la pasión que sienten por lo que les gusta.
Obviamente, del esfuerzo,
de las oportunidades, porque, insisto, la educación pública es una gran oportunidad.
No hubiese sido esto posible sin una gran docente que tuvimos, que es Lara de la Seca, Rosario. Que bueno, sin ella no hubiese habido esto prácticamente, bueno. Y de la gente del polo tecnológico, ¿no? Y bueno, y de la educación que estamos recibiendo, que es de muy buena calidad. La FCIA, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería, Agrimensura, tiene una calidad que es terriblemente alta, calidad de profesionales y docentes y de alumnos también muy buena y bueno.
Y reconocida mundialmente. Eso es muy importante, sí. Por eso hay que cuidarlo. Estamos hablando de algo nacional y es muy, muy, muy importante. Juliano, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicitaciones y bueno, disfruta de todo lo que se viene, que estoy segura que es un montón.
Muchas gracias, muchas gracias. Se agradece el espacio, ¿no? Y bueno, el interés por todos estos temas que es tan importante comunicar para que la gente pueda acercarse, ¿no?